Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Estamos ya en el episodio número 55 del podcast y es ya el quinto de resaca de las finales. Estamos después del Game 5, estamos después de esa victoria de Miami Heat, que ojito, ojito con Miami, que pasa de ese 2-0 que pintaba tan feo a forzar el sexto partido. Otra actuación impecable de Jimmy Butler y un LeBron James que, pese a hacer uno de los mejores partidos que jamás ha hecho en playoffs, se queda corto para conseguir su cuarto anillo. Vamos allá. ¿Quién os lo iba a decir? Cuando marchaba la serie 2-0, cuando parecía que sin Goran Dragic y sin Bam Adebayo las finales estaban absolutamente terminadas en favor de Los Ángeles Lakers, y ahora mismo nos encaminamos hacia el Game 6, que va a ser este próximo domingo, además una hora extraordinaria, y estamos aquí, Sergio y yo, grabando a las 10:30 de la mañana, el que viene de toda la noche, y yo, como un cobarde, me he visto el partido en el cómodo falso directo, en el diferido. Partidazo, eso sí, para empezar, Sergio, tú me has dicho ahora mismo que te ha gustado incluso más que el anterior. Lo que está claro es que estamos viendo exhibición, dos exhibiciones históricas de Jimmy Butler. Hemos tenido un encuentro salvaje de LeBron James que, pese a la derrota, será recordado como una de sus grandes actuaciones en finales. Y, como digo, sobre todo pasar de ese 2-0 a un Game 6 en el que, oye, ya no se puede descartar ningún escenario.
Muy buenas, Nacho. La verdad es que ha cambiado completamente el panorama que teníamos, o al menos la imagen general, de lo que respectaba a estas finales, porque lo que decías, tras un 2-0 que parecía, pues, desde un barrido hasta un barrido de caballeros con un 4-1, pues puede incluso que lleguemos a tener un séptimo partido, lo cual no es descabellado después de haber visto estos dos últimos partidos en los que realmente podría haber pasado cualquier cosa. Probablemente hubiese empatado a Miami en el anterior si hubiese tenido un poquito más de fortuna, la fortuna que realmente ha tenido en este último. Así que bueno, bastante contento por cómo se están resolviendo estas series por el anillo y que están haciendo un poco de justicia a lo que realmente venían siendo estos playoffs, muy igualados, con un alto nivel de baloncesto y que, pues bueno, podía pasar cualquier cosa y así está sucediendo.
Así es, hablábamos de unas finales algo anticlimáticas, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? Por cómo se estaban cortando. Y ahora no, ahora no. Yo creo que ya llevamos varios partidos, ¿no? Con ese de no, ahora van a cerrar los Lakers porque pues por todo, ¿no? Y al final ayer jugaban con las camisetas de Kobe, con las que estaban invictos. Eso también, pues, aumenta la narrativa, aumenta las historias, aumenta todo el ruido, que incluso a veces hay gente a la que no le gusta, ¿no? Tanta mención alrededor de lo de Kobe. Pero lo cierto es que hemos tenido otra actuación salvaje de Jimmy Butler. Solo hay 6 triples dobles de 35 puntos en la historia de las finales. Antes de esta serie solo había 4. De Jerry West, de James Worthy y 2 de LeBron James. Ahora Jimmy Butler añade 2 suyos. Precisamente lo que hizo LeBron, porque los 2 de LeBron los hace en la serie de 2015 contra Golden State, que, si uno recuerda, aquella serie iba perdiendo Cleveland. Empezó perdiendo la serie Cleveland 0-1. Estaban sin Kyrie Irving y sin Kevin Love y se llegan a poner 2-1 en la serie, ¿no? Entonces teníamos a LeBron contra un gigante que era superior y sin sus dos estrellas principales. Hemos tenido a Jimmy Butler jugando primero sin Adebayo y sin Dragic, luego ganando solo con uno que venía el primer partido que jugaba, y Dragic que sigue sin jugar, y de momento no se le espera, aunque Miami confía en que si siguen ganando acabará jugando el esloveno. Y sobre todo, es el primer jugador, Jimmy Butler, con 35 puntos o más, 10 rebotes o más, 10 asistencias o más, y por encima de los 5 robos en las finales. Segundo jugador en la historia de los playoffs, solo por detrás de Gary Payton. Sergio, lo que estamos viendo de Butler, este debate que siempre ha habido, ¿no? Es uno de los mejores de la liga, pero es estrella, es superestrella, es si pertenece al top 10. En Miami funciona, en Miami es un líder y, sobre todo, en playoffs estaba a un gran nivel, quizá no tan incisivo en la anotación, pero es que en las finales lo ha llevado a otro terreno, jugándolo todo, defendiendo, asumiendo el emparejamiento de LeBron James, realmente estamos viendo en Jimmy Butler en 2020 una de las mejores actuaciones de la historia de los playoffs.
Totalmente, porque realmente nunca había tenido este escenario y estas condiciones para poder realizar lo que está realizando. Y al mismo tiempo, en Miami, no había sido necesario que se fuese a 40 puntos durante toda una serie para que el equipo fuese capaz de tumbar a su rival. Las condiciones y las circunstancias en las que están los Heat, pues ha propiciado que tengamos que ver una versión absolutamente salvaje de Jimmy Butler en ataque como ejecutor y también como facilitador, porque al carecer de un Goran Dragic que había venido haciendo unas series contra Boston Celtics a un nivel excelente, pues requiere mucha más de esa faceta creativa que hemos perdido, que no le hemos visto en anteriores eliminatorias. Del mismo modo con Bam Adebayo, que volvió en el anterior encuentro, pero cualquiera que lo haya visto jugar se da cuenta que no está al mejor nivel y que Anthony Davis se le está comiendo bastante la tostada. Sin embargo, pues estamos viendo que el pívot de Kentucky, a pesar de todo, sigue generando para su equipo. Y eso yo creo que, cambiando un poco de tema con lo que estábamos hablando de Jimmy Butler, se nota con ese paso adelante que ha dado Duncan Robinson en estos dos últimos partidos, en el que hoy se ha ido a 26 puntos, que es bastante remarcable dada la defensa que le estaban realizando los Lakers. Y volviendo con lo de Jimmy Butler, a mí me parece que a nivel ofensivo es absolutamente brutal, es un competidor nato. Yo creo que no había ningún tipo de duda y creo que el problema venía de esas lecturas resultadistas del baloncesto, que al fin y al cabo, pues siendo un deporte de equipo, cuesta un poco discernir a veces dónde está la línea de un gran jugador de un jugador que es capaz de llevar a su equipo a la siguiente meta. Así que yo creo que los números están ahí, solamente hace falta ver cómo de bien está jugando Jimmy y el impacto real que está teniendo en el juego. Yo creo que si alejamos esa derrota, esas dos primeras derrotas, pues bueno, tenemos a un jugador que está a un nivel inconmensurable y que está requiriendo del mejor LeBron James para poder cerrar estas series.
Un duelo que la verdad nos deja ganas de que haya un Game 7, ¿no? Para seguir disfrutando de ese LeBron contra Butler. Y he encontrado un dato bastante chulo, muy representativo de lo que estamos viendo también con la generación de juego de ambos, porque al final tanto Butler como LeBron son organizadores, son los motores de sus equipos y siempre buscan el pase, la jugada correcta. Hemos visto pues otra vez, ¿no?, el típico debate, ¿no?, cuando LeBron en la última acción, en vez de tirar, realiza la lectura correcta, pasa la pelota, ¿no? Y pues hay gente que carga contra él por tomar la decisión correcta, pero porque siempre haga lo que haga habrá gente que cargue, ¿no?, contra LeBron James. El asunto es que Jimmy Butler en las tres primeras rondas de playoffs repartió 68 asistencias y en las finales ahora mismo está ya en 51. De esas 51 asistencias, 30 son asistencias a tiros de 3. Y es que sus compañeros están anotando el 48% de los triples que lanzan tras pase de Jimmy Butler, es decir, una absoluta locura. Mientras tanto, con LeBron James, que ya sabemos que al final Miami, yo entiendo, Sergio, que a Danny Green le liberan porque saben que está con unos porcentajes absolutamente terribles, 23,5% en las finales, jugando tampoco muchos minutos porque no los está jugando, lanzando mucho el tiempo que está en pista, los compañeros de LeBron están 0 de 6 en tiros en el clutch, 0 de 4 en tiros liberados, incluido el triple de Danny Green. Al final este es uno de los problemas de Lakers que ya sabíamos. Miami también juega con ello, es decir, sabes que si le tiras a cuatro tipos encima a LeBron, él va a dar el pase correcto, pero claro, si lo das a Danny Green solo en cabecera, que ya no es que se le salga el tiro, es que se queda corto, se queda demasiado corto. Yo no sé qué ocurre con Danny Green, si tiene algún tipo de incluso problema de lesión que comentaba Brian Windhorst, pero ahora mismo me da la sensación de que es un jugador, sobre todo por lo que va a plantear Miami, que es de liberarle todo el rato, que los Lakers tienen que empezar incluso a quitarle más minutos.
Bueno, yo creo que venía como con una lesión, creo que era en la cadera del tercer partido, pero igual sí. La cadera en la parte izquierda, pero no me acuerdo.
Sí, eso es lo que dijo, eso es lo que dijo Windhorst, sí. Precisamente, una lesión en la cadera.
Y respecto a lo del final de Lakers y el lanzamiento, a ver, es la lectura correcta, es un jugador profesional. No, el 90% de las ocasiones va a meterlo, que está en mala racha, bueno, es la complicación que tiene siempre tirar en tensión. Es lo más normal del mundo. La podría haber metido y estaríamos hablando ya de los Lakers campeones con la narrativa de que Danny Green, que había fallado 10.000 millones de tiros, metió el tiro ganador. Estas cosas suceden. Pero la realidad es que los Lakers en el último cuarto, estoy mirándolo ahora, y se van a un 3 de 12 en triples. Y aún así son capaces de remontar, creo que meten un parcial de 10-0, de 8-0 en el último cuarto. Bastante, bastante llamativo. Además es que en las últimas, si no me equivoco, en las últimas 4 o 5 jugadas, los Lakers realizan unas cosas bastante extrañas porque si bien lo generan todo a partir de LeBron James, apenas to toma partido Anthony Davis en las últimas acciones. Caldwell Pope y Danny Green son quienes colocan los bloqueos para LeBron. Por tanto, lo que generas ahí es que el que se quede liberado son dos tiradores, efectivamente, pero que vienen de unas series terribles. O sea, Danny Green se va 1 de 4 en el último cuarto. KCP se va 2 de 6. Las pérdidas son constantes por parte de los Lakers. Por tanto, así que yo creo que ahí realmente, a pesar de que Anthony Davis viene lesionado, es tu jugador con mayor gravedad ofensiva junto a LeBron James. Por tanto, tienes que cargar sobre él para intentar generar para el resto. A partir de ahí, encontrar situaciones fáciles. Es lo que realmente hacen los Miami Heat. Ponen a sus dos jugadores más importantes en una situación de bloqueo y a partir de ahí encuentran tiradores. Si bien Jay Crowder también ha tenido una noche bastante fina y Tyler Herro tampoco ha dispuesto del mejor partido, yo creo que a partir de ahí es donde más o menos es la lectura correcta del partido, no ya de la jugada.
Te quería preguntar, Sergio, precisamente por Anthony Davis, porque le hemos visto con 28 puntos. Es cierto que ha sufrido problemas físicos, una lesión en el talón, que él ha dicho que no es preocupante, que para el próximo día va a estar ya listo, pero sí que es cierto que se le veía quizá renqueante, ¿no? Por la pista, como es normal. Al final la temporada es muy larga. Jimmy Butler, después del partido, estaba absolutamente exhausto. Pero al final llevamos tres partidos seguidos en los que Davis no ha podido brillar, pese a estar mejor en el tiro, bueno, sigue con unos porcentajes extraordinarios. Yo creo que, aparte de que Lakers me da la sensación de que a veces le tendría que buscar más, también tengo la sensación de que él tiene que saber aparecer mejor, o por lo menos entiendo que a lo mejor si se queda ahí es por indicación técnica, pero me da la sensación, evidentemente LeBron ha estado extraordinario en la gestión del encuentro, pero los Lakers realmente necesitan más de Davis. Y lleva tres partidos seguidos que no está consiguiendo ya no ser superior a la defensa de Miami, sino imponer su juego. No, no está consiguiéndolo.
Coincido en parte porque tienes razón en el sentido de que debería dar, él mismo debería dar un paso más adelante. Es decir, hay jugadas en las que directamente el cuerpo técnico ni las marca porque son de final de partido y que todo el mundo sabe quién se va a jugar los últimos tiros. Pero yo creo que sí que realmente ha estado a buen nivel en estos. Quizás en el tercero no, porque se meten problemas de faltas, pero en el cuarto y en este, en el quinto, a nivel defensivo, yo creo que ha sido espectacular. Y las acciones que ha tenido, pues en lo que es ejecución, Anthony Davis está a un nivel superior al resto. Diría que un paso por delante del resto de todos los jugadores de ahora mismo de las finales. Pero ahora bien, a nivel de carácter, pasa lo que pasa siempre con Anthony Davis, como que parece como que se arruga o que se diluye un poco cuando llega el momento caliente del partido. Porque durante la primera parte, tú veías jugar a Anthony Davis y decías, es que no hay jugador que le pueda parar en uno contra uno. Y eso que tanto Jimmy Butler como Jay Crowder están haciendo un papel bastante digno, dadas las circunstancias. Pero llega al final del partido, LeBron James toma la batuta y a partir de ahí se acaba todo. Se pone en una esquina, si le llega el balón sabes que va a ejecutar, pero no va a tomar ese balón y va a decidir él con el balón en las manos. Quizás es por un problema físico y venía muy arrastrado de esos dolores que en el talón izquierdo, que yo creo, si no me equivoco, a final del último cuarto también. Tiene como una pequeña también recaída porque da un mal paso y se queda ahí hundido en línea de fondo. Pero aún así, estás jugándote un anillo, no puedes borrarte.
He visto otro dato, me le meto aquí un pequeño palito, tampoco excesivo a Anthony Davis, pero he visto un dato. Lo que pasa que ahora no sé dónde lo he metido, pero venía a decir aquí, LeBron y Davis se han combinado para 87 de los 108 puntos de los Lakers, el 81% de los puntos, pero es que entre los dos se han ido un 24 de 36 en acierto en tiro, es decir, una absoluta barbaridad. Y el resto del equipo, 14 de 46. 14 de 46 los compañeros de LeBron y Davis, ¿no? Hoy hemos
Es que
vuelto, hoy hemos visto quizás esos problemas. Sí.
KCP ha tirado los mismos tiros que Anthony Davis.
Sí, claro, es que es lo que te iba a comentar. A mí lo que me chirría, que tú miras la hoja estadística y dices, KCP ha tirado lo mismo que Davis. O sea, al final, es que el asunto es que esto es lo que quiere Miami, ¿no? Yo entiendo que LeBron James suelta la pelota, es también el generador del equipo, lleva dos partidos en anotación, sobre todo en el último encuentro cuando despertó al final. El encuentro de hoy es salvaje, 40 puntos con 15 de 21 en tiro, 6 de 9 en triples, 4 de 6 en tiros libres y anotando los tiros libres importantes del final. Es decir, seguramente hoy haya sido uno de los mejores partidos anotadores de LeBron James en playoffs, porque ha estado muy eficiente. Y al final es que a Miami le interesa, ¿no? Es decir, que Davis no tenga tanto balón y que Davis termine con los mismos tiros que KCP es una noticia maravillosa para Miami. La sensación que tengo es que esta dinámica, también en el partido por las faltas en el Game 3, pero que esta dinámica ya se viene repitiendo unos cuantos partidos y para mí es el principal punto que tiene que resolver los Lakers, porque al final Davis es su factor más diferencial y lleva un par de partidos, sí, al final son 28 puntos, 9 de 15 en tiros, 60%, 2 de 5 en triples, 40%, 8 de 8 en tiros libres, 100%, es decir, mantiene esa maravillosa serie de 60-40-100, que es un escándalo, 28 puntos, su defensa, pero ahora mismo, sabiendo cómo están los secundarios, y eso que KCP creo que está con una gran confianza y al pesar de los tiros finales está haciendo unos enormes playoffs, me está faltando ahí, ya no sé si por salud de Davis, si por indicación táctica, por lo que sea, me está faltando un puntito de Davis, porque al final Miami lo que busca precisamente es eso, que Davis no tire porque es el jugador más indefendible para ellos.
Totalmente, porque es que realmente iba a decir mismatch, pero es que contra Bama de Bayo ahora mismo no puede hacer nada Miami. O sea, perdón, Anthony Davis es absolutamente superior contra Bama de Bayo, que no está en plenas condiciones físicas, y en la primera parte de hoy ha sido un escándalo por parte del jugador de los Lakers. Y a mí es que me ha sorprendido mucho que no lo buscase más. O sea, yo creo que es también un poco porque la dinámica de LeBron le da ya a asumir completamente el balón en la mayor parte de las jugadas, porque realmente estaba en racha, es decir, se ha ido a 40 puntos con un 70% de acierto. Ahí ya sabes que ese es el partido de LeBron y apártate y que juegue él, pero aún así hay que tener esa experiencia en playoffs para saber cuándo tienes que aparecer, cuándo tienes que pedir la bola y si tienes que ir al poste contra X jugador, pues vas al poste y ya está, porque realmente si te llevan a la línea de tiros libres vas a resolver, porque creo el dato creo que era que no ha fallado un tiro libre, creo que es 21 de 21 en toda la serie contra Miami Heat, por tanto hay muchísimas posibilidades de que vayas a la línea y que lo que acabes consiguiendo sumar puntos, pero es eso, o sea, es que te falta ese extra, porque realmente los Heat no tienen nada contra lo que contrarrestarle, y eso que Leon Irik lo había estado haciendo bastante bien llegados a este punto. Pero volvemos a lo mismo, KCP no puede lanzar 15 tiros en un partido en el que tienes que ganarte ganar el título. Kyle Kuzma, pues bueno, al final ha hecho un partido Kyle Kuzma que refleja un poco el tipo de jugador que se va a un 3 de 10 y en el que juega muy, muy mal. Yo creo que quizás el factor diferencial ha sido que ni Rajon Rondo ni Alex Caruso han tenido un buen partido en ningún aspecto, ni en ataque, ni en generación de juego, ni en defensa. Por tanto, se acaba penalizando mucho a unos Lakers que, más allá de LeBron y Anthony Davis, pues no tienen mucho más.
Sí, porque al final publicaban el otro día un artículo en The Athletic de cómo los Lakers ya no solo estaban ganando por sus estrellas, sino por las aportaciones clave de, en concreto, varios jugadores de rotación, como Markieff Morris, del que no se esperaba nada cuando le firman los Lakers en febrero, Rajon Rondo, que venía de una temporada complicada, Alex Caruso, que a principio de curso era más meme que otra cosa, gran jugador de baloncesto y que aporta, pero era lo que era a principio de temporada, de estos tres jugadores. Y claro, pues son tres jugadores que son lo que son. Kuzma también hemos visto cómo cometía ese error en esa jugada de cuatro puntos. Y luego hemos tenido también esa flagrante a Howard, ¿no? Es decir, las cosas buenas que te dan estas cabezas locas de Lakers, pues también te las quitan, ¿no? Por otro lado. Y hoy creo que ha sido un claro ejemplo. El asunto ahora es ese, ¿no? Que llegamos de cara al Game 6. Yo no cuento, por ejemplo, con que vaya a volver Goran Dragic. Si vuelve, tampoco creo que le vayamos a ver a su mejor nivel, ni mucho menos. Pero sobre todo yo creo que quizás ya puede empezar a entrar un poco el pánico en Lakers. Porque este era el partido, ¿no? Es decir, era para poner el 4-1 con las camisetas de Kobe. Y ahora ya te va a entrar un poco el miedo. Y realmente Miami, aunque suene fuerte decirlo porque son las finales, pero está en una posición quizás similar a la que estaban los Nuggets contra Clippers en segunda ronda, de que no tienen nada que perder. Es decir, han estado sin Dragic, han estado sin Adebayo, que no está al 100%, y están ahí. Es que, ¿cómo serían las series con ellos dos al máximo, no? Al final creo que los Lakers van a tener que hacer algo distinto, porque llevan varios partidos que ese dominio de la pintura no lo están pudiendo imponer. Y es el único equipo Miami el que ha conseguido que los Lakers no anulen al rival, porque al final hemos visto cómo los Lakers en primera ronda y segunda ronda, sin problemas y sin contemplaciones, arrasan a Portland y a Houston, les anulan completamente, sobre todo a los Rockets, que tú, vamos, recuerdo que tú estabas sorprendido, ¿no? Bueno, estábamos sorprendidos cuando grabábamos el episodio de Houston, de cómo les habían pasado por encima, y luego a los Nuggets, tres cuartas partes de lo mismo. Miami es el único equipo que está consiguiendo frenar eso y exponer más las debilidades de los Lakers. No sé qué esperas tú de cara al Game 6, Sergio, pero yo espero algún cambio en los Lakers, más allá de que aporten los Rondo y compañía, que son fundamentales. No sé si espero algo por parte de Frank Vogel y sobre todo que trate de buscar una solución para el tema Davis.
Totalmente, porque además los ajustes que había hecho Frank Vogel respecto al primer partido, respecto al anterior partido, más o menos habían funcionado porque han seguido haciéndoles muchísimo daño a los hits en transición y en contraataque, se han ido a 25-4 de parcial en ese aspecto y han seguido castigando las pérdidas de Miami Heat. El problema es que los de Florida, pues bueno, al final son un equipo tan tan sólido que si echas un vistazo después en la hoja estadística, prácticamente todos los jugadores han tirado los mismos lanzamientos, es decir, han repartido esfuerzos, quizás menos con Iguodala, que ha tenido hoy un partido más discreto, y con Kendrick Nunn, que han sido ha dado ese pequeño boost en la primera parte, pero la realidad es que los jugadores más importantes se han repartido todos los lanzamientos, y eso al final dosifica mucho más los esfuerzos, hace que la defensa rival esté mucho más menos preparada, perdón, para lo que puede suceder en el siguiente ataque. Y que los Lakers tengan que esforzarse al máximo durante los 24 segundos de cada posesión para intentar frenarles, porque Miami es un equipo que juega igual en el segundo 1 que en el segundo 23 cuando está a punto de sonar la bocina. Y eso es un problema gravísimo, porque al final volvemos a lo mismo que llevamos diciendo prácticamente desde que comenzó la temporada hace un año. Los Lakers son un equipo muy limitado ofensivamente, no tanto defensivamente, porque tienen a jugadores muy válidos, pero en ataque sufren mucho y a media pista les cuesta generar si no es a través de división. Yo creo que los Lakers, lo que decías, tienen que encontrar a Anthony Davis, tienen que despejarle la pista para que pueda percutir desde el poste bajo de cara o de espaldas, y a partir de ahí lo que venga. Si es un tiro, es un tiro. Si es una penetración para LeBron, lo que sea. Pero ese es el camino a seguir por los Lakers e intentar resolver el partido antes del último cuarto, que es muy fácil decirlo, pero muy complicado de hacer, porque estos Miami Heat, en el momento en el que encuentran una pequeña debilidad y tienen un hilo del que tirar, te acaban llevando al hoyo y esta gente va a ir a tumba abierta contra los Lakers, por lo que dices, porque no tienen nada que perder. Y si han sido ya el único equipo que les ha forzado a dos derrotas a los Lakers en una serie de playoff, yo esperaría lo mismo de cara al sexto.
Y sobre todo cuando, bueno, Butler, que le encanta atacar el aro, le gusta sacar faltas. De hecho, leí el otro día que estaba sacando faltas a niveles de James Harden en temporada regular. En la última acción, la que le defiende Anthony Davis, que salta con el cuerpo hacia adelante. Que le digan a Anthony Davis que no, que salte hacia arriba, porque Butler ataca hacia el aro y salta hacia adelante. Le van a pitar todas las faltas, que está sacando muchísimas faltas. Y estaba buscando por aquí, porque había algún datillo también que quería cerrar con algún datillo de Hero y de Robinson, que al final su activación, lo decíamos también, tienen que empezar a entrar los triples de Miami, si no Miami no va a ganar. Tyler Hero, que ha vuelto a anotar por encima de los 10 puntos, lo hacen ya 20 partidos seguidos, récord para cualquier rookie, nunca un rookie había anotado 10 puntos en 20 partidos consecutivos de playoff, y Duncan Robinson, que con sus 7 triples se convierte en el undrafted con más triples anotados en un partido de las finales, superando, Sergio, a Gary Neal con 6 en 2013. Ojito, queda ahí el dato de Duncan Robinson.
Menudo jugador más random, Gary Neal.
Hombre, cuidado, Y
pero bueno,
de gran paso por Zaragoza, además. Mucho cariño se le guarda por allí. Y con esto, pues vamos a ir llegando al final del episodio, con ganas de ese Game 6 que llega el domingo. Y por supuesto, pues después reaccionaremos, pues como hemos hecho hoy, a esta victoria de Miami. Veremos lo que nos espera el próximo día, pero lo dicho, maravilloso como estas finales han pasado de ese 2-0 que olía a anillo rápido de Lakers, ahora mismo un 3-2 que nadie descartaría que se fuese a un Game 7, y ahí ya puede pasar de todo. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado. Y también, si estás en iBooks, nos dejas un like, que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.